Es que tú miras la pantalla, ves una zona brillante masiva en el heat map de liquidez y el instinto primario es operar el NQ o el ES basándote solo en eso. Es peligrosísimo.
Totalmente.
Ves el precio subir agresivamente, o sea, hacia un bloque rojo incandescente 100 puntos más arriba, y asumes que es una barrera infranqueable, un techo de cemento donde te pones corto a ciegas.
Claro, y ese instinto de asumir que color brillante equivale a barrera garantizada, es el error estructural que más cuentas liquida en el intradía.
Sí, sin duda.
A ver, para desarmar esta trampa, tenemos que definir qué representa exactamente esa zona visual. El heat map de liquidez es la representación gráfica e histórica de la profundidad del libro de órdenes, ¿vale? Dibuja en el tiempo las órdenes limitadas en espera.
La liquidez pasiva alojada en cada nivel.
Exacto. La lógica de visualización es muy simple. Cuanto más brillante e intenso es el color, mayor es la concentración de contratos que están ahí esperando ejecución. Proporciona, en esencia, un mapa topográfico de la liquidez.
Pero, espera, porque ahí reside una diferencia crítica con las herramientas tradicionales con las que estamos acostumbrados a trabajar.
Sí.
Claro, con gráficos de velas o footprints, interpretas volumen ejecutado, dinero real que ya cruzó el spread. O sea, un footprint te muestra lo que ya pasó. El heat map, por el contrario, muestra una intención teórica futura.
Eso es. ¿Dónde están las barreras potenciales y los vacíos?
Justo. Y la trampa radica en que una orden limitada, por muy masiva que sea, se puede cancelar en cualquier milisegundo antes del impacto.
Y por eso la premisa inquebrantable de este análisis tiene que ser que una zona brillante en el heatmap es siempre, siempre una hipótesis, nunca un hecho garantizado.
Totalmente. El análisis real de order flow no empieza al ver el color, sino al observar milimétricamente cómo se comporta el mercado en la fracción de segundo en que el precio entra en contacto con ese nivel.
Partir de esa base te cambia el paradigma de ejecución por completo. Si una zona brillante es una hipótesis, tu primera obligación analítica es estudiar cómo el mercado la invalida antes de tocarla siquiera.
Y aquí es donde entra en juego el pooling.
Exacto, el fenómeno del pooling, la liquidez que se retira. Visualmente, el proceso es inconfundible. Ves un bloque masivo en el mapa, pero a medida que el precio se acerca a 2 o 3 ticks de distancia, la zona brillante pierde intensidad de golpe o desaparece por completo.
O sea, la señal es inequívoca. Nadie tenía la intención real de defender ese nivel con capital de verdad.
Claro. Y el efecto inmediato de este pooling es que el precio atraviesa un nuevo vacío de liquidez rapidísimo, generando un deslizamiento severo y sin encontrar ninguna resistencia.
Que enlaza directamente con el lado más oscuro de la microestructura, ¿no? El spoofing y los bait walls, estos muros sebo.
Ofse.
Porque visualmente son bloques desproporcionados que se encienden súper lejos de la cotización actual. Su único propósito es manipular la percepción direccional de la masa.
Tal cual.
O sea, alguien posiciona 1000 contratos de venta en el ES muy por encima del precio, pero no para vender. Lo hacen para infundir pánico en los compradores, quebrar el momentum alcista y presionar el precio a la baja.
Hacia zonas donde realmente están sus órdenes de compra ocultas.
Exacto. Y el muro siempre se esfuma fracciones de segundo antes de cualquier posible ejecución. Es literalmente como un espejismo en el desierto. Ves un oasis inmenso a lo lejos, alteras toda tu ruta para llegar, y cuando llegas, es solo arena caliente y te quedas atrapado.
Es una analogía perfecta.
Pero a ver, te planteo un desafío analítico aquí, considerando cómo funcionan los algoritmos. Si los mercados son mecanismos de búsqueda de liquidez, y un spoof masivo ejerce una atracción magnética, ¿no acaba el spoofer moviendo el mercado de todos modos? O sea, ¿la manipulación no es exitosa aunque la liquidez fuera falsa?
A ver, es un planteamiento que toca el núcleo de la manipulación algorítmica. ¿El precio busca liquidez? Sí. Y un muro falso actúa temporalmente como un centro de gravedad porque los market makers ajustan sus cotizaciones hacia esa densidad de órdenes que perciben.
Claro.
O sea, el spoof genera un sesgo direccional efímero. Pero, y esto es clave, el spoofer no monetiza el movimiento hacia el muro falso en sí mismo. Su beneficio viene de la reacción en cadena.
De tener sus órdenes reales en la dirección opuesta.
Exactamente. O de provocar la liquidación de stops de los participantes menores que entraron en pánico, ¿sabes? El catalizador del movimiento es un vacío. Por eso, operar asumiendo que ese imán va a aguantar el impacto es básicamente financiar la liquidez del mercado.
Dinero gratis para ellos.
Eso es. Por lo que tenemos que redirigir el foco hacia el extremo opuesto. Si el spoofing es la ilusión que desaparece, el análisis debe centrarse en la anatomía del choque real.
Es decir, ¿qué evidencia empírica nos confirma que el precio ha colisionado contra liquidez genuina y que ésta decide quedarse? La frontera entre la teoría y la ejecución, ¿verdad?
Exacto, la anatomía de la absorción institucional real. Y para validar esto y descartar la ilusión, la microestructura te exige que se cumplan tres pruebas empíricas a la vez. Si falta una sola, la hipótesis es inválida.
Vale, ¿cuál es la primera?
La primera prueba es que el nivel debe mantener su integridad cromática. Al llegar el precio, el brillo en el heatmap no cede en absoluto, cero pooling.
Entendido.
La segunda prueba es que la cinta de transacciones confirme la batalla. Tienen que imprimirse grandes ejecuciones, burbujas de volumen grandes operadas justo en ese nivel específico.
O sea, la agresión martillando las limitadas sin parar.
Eso es. Y la tercera prueba, y el filtro definitivo, es que a pesar de toda esa agresión sostenida y el volumen cruzado, el precio es incapaz de superar el nivel.
Y ahí, ese tercer componente nos obliga a detenernos en la divergencia del delta, que es un concepto que se malinterpreta muchísimo.
Uf, sí, todo el tiempo.
Se habla de delta constantemente, pero en este contexto, ¿qué mecanismo físico representa esa divergencia durante la absorción?
Pues la divergencia del delta es la huella cristalográfica de la absorción. El delta acumulado, a ver, mide la diferencia neta entre la agresión compradora que golpea el ask y la agresión vendedora que golpea el bid.
Vale.
Al impactar contra una resistencia real, las compras a mercado se disparan. El delta de esa rotación se vuelve fuertemente positivo, indicando un esfuerzo colosal consumiendo liquidez. Pero el precio no avanza ni un tick.
El esfuerzo direccional es máximo, pero el desplazamiento es nulo.
Totalmente. Un participante con bolsillos muy profundos está reponiendo sus limitadas de venta y neutralizando toda la agresión.
Fíjate. Para visualizar esto uso mucho la analogía de golpear un muro de hormigón con un mazo industrial. El mazo son las órdenes agresivas a mercado. El estruendo de cada impacto es el delta positivo, ¿no?
Sí.
Pero el muro tiene unos amortiguadores internos que disipan toda esa energía cinética al instante. Gastas una fuerza brutal, haces mucho ruido, pero la estructura no cede ni un milímetro.
Me encanta, es exactamente eso.
Pero claro, esto nos plantea el escenario más crítico para el operador de order flow. Tienes un muro brillante, gigante frente a ti, el precio impacta, el delta ruge a tope, y de repente, en un microsegundo, la inmensa zona roja desaparece del heatmap.
Ya, el momento de la verdad.
Exacto. En ese instante de evaporación, ¿cómo diferencia el trader si fue un spoof maestro ejecutado en el último milímetro o si el muro fue consumido legítimamente por una avalancha de compras reales?
Ostras, pues la resolución de ese dilema está en la sincronía absoluta entre el libro de órdenes y la cinta. En el milisegundo en que el color desaparece, tu atención tiene que ir al volumen ejecutado impreso cruzando el spread.
A las burbujas.
Eso es. Si el muro fue legítimamente consumido, la desaparición del brillo va a coincidir con la impresión instantánea de cientos o miles de contratos cruzados a mercado contra ese precio. La liquidez pasiva era real y la demanda agresiva la aniquiló.
Hubo una explosión transaccional, digamos.
Exactamente. En el escenario opuesto, si es un spoof tardío que retiran en el último instante, el color desaparece, la profundidad del DOM cae a cero, pero la cinta va a mostrar un vacío sepulcral.
Tres o cuatro contratos operados y ya.
Justo. El nivel colapsó estructuralmente sin intercambio de capital. Es una evaporación técnica frente a esa explosión transaccional.
Esa distinción es oro puro para aislar la liquidez visible. Pero a ver, el order flow se vuelve complejísimo cuando la liquidez engaña por su aparente fragilidad. El jugador oculto, ¿no? Operando a través de sweeps y icebergs.
Sí, los barridos. El sweep es particularmente violento.
Muchísimo.
Interrumpe por completo la mecánica normal de la subasta. Se ve cuando el precio perfora una zona brillante del heatmap a una velocidad que impide la interacción ordinaria.
O sea, lo que diferencia al sweep de una ruptura estructural de verdad es el vacío de transacciones durante la rotura.
Exacto. Al atravesar esa densidad, la cinta apenas registra volumen. No hay una absorción gradual. Es un deslizamiento masivo provocado por una orden sobredimensionada a mercado, que se come toda la liquidez rala y desencadena cascadas de stops.
Y la firma para confirmarlo es lo que pasa justo después. un retorno inmediato y violento en forma de V al rango de origen.
Totalmente. Es caza de liquidez pura para llenar inventario institucional. Cero cambio en la valoración fundamental del activo.
Es como, imagínate caminar sobre un suelo sólido. De repente se abre una trampilla. Hay una caída libre al vacío y antes de que asimiles el golpe, un resorte te expulsa de vuelta a la superficie y cierra la trampilla sin dejar rastro.
Tal cual. Y fíjate, en el extremo opuesto a esa violencia direccional tienes la orden iceberg, que es posiblemente la dinámica más fascinante de la cinta.
Sin duda. Porque, a diferencia del gran bloque brillante que invita a chocar, el iceberg es una capa tenue en el heatmap, casi invisible.
Sí, parece súper débil.
El precio impacta, y de manera totalmente antinatural, el nivel aguanta. La cinta escupe ejecuciones continuas, miles de contratos cruzados, pero el nivel solo exhibía, no sé, 10 contratos en el libro.
Es la recarga constante.
Exacto. Es como intentar vaciar un vaso sin fondo. Bebes y bebes, pero una válvula oculta repone el líquido al milímetro tras cada sorbo.
Esa es la firma inconfundible de un jugador oculto.
Pero claro, operativamente aquí hay un reto enorme. En pleno frenesí de apertura, digamos Nueva York en el ES, ¿cómo evitas confundir la recarga de un iceberg genuino con un nivel algorítmico débil que está rebotando órdenes por pura inercia y que va a colapsar en segundos?
En el entorno caótico de la apertura tienes que evaluar muy bien la cadencia de la reposición y la correlación cruzada. A ver, un iceberg institucional genuino opera con precisión de máquina.
Vale.
Mantiene una tasa de reposición constante sin importar lo feroz que sea la agresión. O sea, si el ritmo de ventas a mercado se triplica, el algoritmo ajusta la reposición al instante para absorber el impacto y no cede un solo tick.
Ni uno.
Ni uno. Por el contrario, la liquidez algorítmica frágil empieza a mostrar signos de fatiga por latencia. Las reposiciones se rezagan milisegundos, el volumen impreso en el bit va bajando.
Y la confirmación externa, claro.
Exacto. Si activos correlacionados como el VIX o el NQ ya han quebrado sus estructuras intradía y el S sigue resistiendo precariamente, malo. En los primeros minutos, si un aparente iceberg no desencadena un giro violento tras absorber muchísimo volumen, lo más probable es que sea liquidez tóxica a punto de reventar.
O sea que es tiempo de estancamiento ahí, es tu mayor enemigo.
Totalmente.
Entendido. Pero a ver, comprender todas estas dinámicas tan complejas es inútil si la herramienta está mal calibrada o te falta estructura analítica, ¿no? Leer order flow mal configurado te garantiza perder dinero.
Es que, sin un marco técnico impecable, el heatmap es solo ruido visual, ¿eh? Te vuelve loco.
Abordemos los fallos de calibración, entonces.
Pues mira, hay 5 errores técnicos de principiante que son clásicos. El primero es entrar a ciegas en cada zona brillante, operando pasivamente el color en lugar de operar el comportamiento en el impacto.
Ignorando que muchísimas densidades mueren por pooling, como dijimos antes.
Eso es. El segundo fallo, que quizás es el más crítico, es operar sin contexto estructural. O sea, aislar el order flow. El trader entra en visión de túnel y se olvida del time frame superior, el rango diario.
Y la confluencia con el perfil de volumen. Es que la falta de confluencia debería ser el primer filtro para descartar un nivel.
Exacto.
Si un bloque colosal aparece aislado en el heatmap, sin alinearse con un POC histórico, un BWAP anclado o el VH o VAL, la probabilidad de que sea manipulación se dispara.
El nivel tiene que tener sentido analítico aunque apagaras el heatmap.
Esa es la convergencia estructural que le da el sentido lógico a la lectura.
Y bueno, el tercer error es puramente de escala y configuración técnica.
El zoom, ¿verdad?
Sí. Hacer un zoom extremo al nivel del tick en un activo de alta volatilidad te distorsiona todo. Convierte el parpadeo normal del DOM en caos visual. Y si encima tienes mal ajustados los cutoffs,
cualquier orden irrelevante de 20 contratos en el ES te parece un muro de una ballena institucional.
Tal cual. Los umbrales de filtros se tienen que calibrar dinámicamente para destacar solo lo excepcional de esa sesión específica.
Fundamental. ¿Y el cuarto error?
Pues darle credibilidad al color sin exigir la confirmación direccional del delta. O sea, asumir que hay absorción sin ver las ejecuciones masivas cruzadas en la cinta es literalmente un acto de fe.
Sí, operar por esperanza.
Exacto. Y el quinto, esto ha reventado muchas cuentas de traders que vienen del ecosistema cripto.
La confusión de los heatmaps, ¿no?
Sí. Confundir el heatmap del libro de órdenes con el heatmap de liquidaciones. Operan con lógicas completamente inversas.
Es una divergencia absoluta. El heatmap de liquidez convencional te muestra órdenes pasivas, que son posibles frenos al precio.
Exacto.
¿Un freno? Operar un nivel de liquidación esperando una absorción es un error estructural de base.
Totalmente de acuerdo.
Todo esto me lleva a pensar en un problema de infraestructura técnica fundamental con los datos de nivel 2, porque hay un vacío de conocimiento brutal sobre cómo el proveedor de datos gestiona el libro.
Sí.
A diferencia de las velas de precio, la profundidad del mercado no tiene historial en los servidores del proveedor.
Y esa es una limitación tecnológica determinante. El flujo de profundidad es instantáneo. Para analizar cómo se han comportado los grandes bancos de liquidez antes, el hot map se tiene que grabar en el disco duro local de forma continua desde el segundo uno en que te conectas al data feed.
O sea, no puedes hacer un backfill retrospectivo.
Imposible. Si abres la plataforma a media sesión, no puedes rellenar la historia del heatmap de las horas anteriores. Esa información no grabada se pierde de forma irrecuperable.
Vaya.
Mantener la ventaja analítica requiere infraestructura de verdad para retener ese contexto de días o semanas previas.
Claro, usar un microscopio para leer un mapa de carreteras sin grabar la ruta es ir a ciegas. Ves el asfalto, pero te pierdes el precipicio.
Tal cual. Y hablando de preparación diaria y contexto técnico, te planteo una última reflexión sobre el entorno actual. Con la compresión de la volatilidad y los flujos masivos de cero DTE.
Uf, los cero DTE.
Sí. ¿Qué jerarquía visual o prioridad se le debe dar al HEX frente a la liquidez pasiva en reposo del heatmap en intradía? ¿Qué fuerza domina a corto plazo? A ver, es que no operan como fuerzas opuestas, sino en una simbiosis estructural. El perfil de HEX, la exposición gamma de los dealers, te traza la arquitectura macro de la sesión.
Te delimita el campo de juego.
Exacto. Te señala las fronteras donde los market makers están matemáticamente obligados a vender en las subidas para neutralizar gamma positiva, creando resistencia, o los niveles críticos donde la gamma negativa va a acelerar las ventas de forma masiva.
O sea, el HEX levanta los muros teóricos.
Eso es. No obstante, el heatmap de liquidez te mide la fricción táctica localizada dentro de ese campo de juego. El HEX te puede marcar una barrera estructural de opciones en 5.300, por ejemplo.
Vale.
Pero en el milisegundo del impacto, en 5.300, exclusivamente el heatmap y la cinta te van a confirmar si la liquidez real está anclada, defendiendo el nivel, o si los operadores están haciendo pooling y dejando que el precio fluya al siguiente nivel gamma.
Entendido. O sea, el HEX te da la estrategia, pero el heatmap dicta la ejecución táctica.
Lo has resumido perfectamente.
Y esto clarifica muchísimo cómo usar la herramienta, porque al final la lectura de este flujo no es un ejercicio teórico, es un modelo de ejecución que se adapta al horizonte temporal del trader.
Totalmente. Su monetización varía drásticamente. Para el scalper, que está operando en fracciones de segundo, el heatmap le revela soportes de vida cortísima.
Microentradas operando contra las limitadas.
Exacto. Apostando a absorciones rápidas con stops ínfimos. Pero el day trader emplea la herramienta como confirmación. No busca el rebote aislado.
Busca validar rupturas estructurales, detectar fatiga de delta en zonas de giro, evadir trampas de spoofing.
Eso es. Y finalmente, para el swing trader, la cosa cambia, porque este perfil aprovecha el historial grabado localmente, combinando la liquidez con el CVD, el delta de volumen acumulado, para proyectar objetivos en los grandes bancos de liquidez intactos de sesiones previas.
Es una herramienta súper versátil si sabes configurarla.
Sí, exige rigor. Por eso siempre comento que para los que buscan este nivel de detalle técnico, con grabación en disco ininterrumpida, filtros de jugadores y cutoffs configurables y dinámicos, el estudio de MotiveWave Liquidity Heatmap es el que te ofrece esta visualización precisa.
Claro. Y para los detalles técnicos de esa implementación en entornos reales, la gente lo puede revisar a fondo en weekflow.com. Pero fíjate, después de toda esta inmersión, me quedo con una incógnita final bastante perturbadora.
A ver, cuéntame.
Ha quedado clarísimo que la liquidez oculta, el spoofing, el pooling, son todo teatros diseñados por algoritmos institucionales para manipular nuestra percepción humana del heatmap, ¿no?
Sí, sin duda.
Pues considerando la velocidad a la que evoluciona la tecnología, si todo este engaño se perfecciona constantemente, ¿tú crees que llegará el momento en que la inteligencia artificial genere patrones de spoofing, recargas de icebergs y pooling tan orgánicos y matemáticamente perfectos que la divergencia del delta o la lectura del heatmap se vuelvan completamente indescifrables para el ojo de un trader humano?
¡Ostras!
Porque la ventaja absoluta es ver la intención antes de la acción, pero quizá la verdadera amenaza no es interpretar mal el mercado ahora, sino que el campo de batalla batalla de la microestructura pronto hable un idioma diseñado específicamente para que nuestra especie no pueda comprenderlo?
Es una reflexión que da para pensar mucho, desde luego.